El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridos y queridas. Ya estamos en el inicio de un nuevo programa. Estamos abriendo las puertas de este rinconcito en el que nos damos cita con la mejor literatura todas las semanas. Desde aquí ofreciéndoos esos títulos tan llenos de vida y de sabiduría. Sí, ya estamos aquí, en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Porque sé que el talento está en los rincones menos esperados y porque sé que abunda más de lo que se piensa. Es que abrí este espacio para que lo llenéis vosotros, sí, vosotros, escritores y escritoras que amáis las letras. Si no sabes cómo hacer, toma nota. Es tan sencillo como mandar un correo electrónico a esta dirección: matisanchiz@gmail.com. ¿Con tu texto? Lo repito de nuevo: matisanchiz@gmail.com. Y leeremos tus obras. Hoy tenemos el placer de compartir un texto que nos hace llegar Lina María Quintero Restrepo y nuestra Tamara Pérez Rubí, con su preciosa voz, nos lo va a leer. Adelante, Tamara.
Paz en medio de la tormenta. Los indios Cherokee tienen un ritual muy especial a través del cual los niños pasan a ser adultos. Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos y se va, dejándolo solo. El joven tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillan de nuevo al amanecer. Él no puede pedir auxilio a nadie, pero una vez que sobrevive a esa noche, ya es un hombre. Esta es una experiencia personal y el joven tiene prohibido comentar o platicar de su vivencia con los demás chicos. Durante la noche, como es natural, el joven está aterrorizado. Él puede oír toda clase de ruidos, bestias salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aullan o quizás hasta algún humano que puede hacerle daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir, pero debe permanecer sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda, ya que esta es la única manera en que puede llegar a ser un hombre ante los ancianos de su tribu. Finalmente, después de esa horrible noche, aparece el sol y el niño se quita la venda. Es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él. Su padre no se ha separado de su lado ni siquiera un instante, velando durante la noche en silencio, listo para proteger a su hijo de cualquier peligro sin que él se dé cuenta. ¿Cuántas veces hemos pasado por circunstancias difíciles en las que creemos que el mundo se nos viene encima y por más que buscamos una salida no la encontramos? Incluso muchas veces nos preocupamos tanto de aquella situación que llegamos a pensar que Dios se apartó de nuestro lado. Igual que aquel niño, creía que estaba solo en el bosque. Pero no es así. Dios nos ama. Él nunca nos dejará solos. Siempre estará a nuestro lado tomando control de cada situación. Nosotros solo debemos descansar en Él y confiar plenamente que Él está aquí. No cegarnos por nuestros problemas, sino más bien aprovechando esa situación para acercarnos más al Padre. Regocijarnos en la prueba, sabiendo que cada situación trae un crecimiento espiritual. En Romanos 5, del 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No desmayes, persevera y busca la paz en medio de la tormenta, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo encontrarás buscando la presencia de Dios. Escucha al Padre que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Busca su presencia, con él eres más que victorioso. Y recuerda, cuando la oruga pensó que su mundo había terminado, se convirtió en mariposa.
El mundo de la literatura es tremendamente rico y espléndido. Los libros son una fuente increíble de conocimiento. Hay una amplia variedad de estilos, categorías y géneros literarios extraordinaria. Y si contamos con las maravillosas tendencias y movimientos que se van abriendo paso, como el realismo mágico o realismo épico, aún se amplía más el campo que nos descubre la literatura. Pero la riqueza literaria sigue creciendo y creciendo. La capacidad creativa no termina y nuevas tendencias nacen. Así es como ahora nos topamos con otro término que nos abre otro camino. El realismo divino, un nuevo concepto del que nuestro invitado de hoy nos hablará un poquito. Él es Arturo Ortega Ibáñez y su libro Botas de Hule. Como pequeña presentación, yo os adelantaré algo. Es licenciado en Historia y fue secretario general de GBU, Grupos Universitarios de España. Y ahora le vamos a preguntar a él directamente y lo saludamos porque lo tenemos aquí mismo en nuestro escondite de los libros. Hola Arturo, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludaros y de estar con vosotros. Muchas gracias por llamarme.
Oh, gracias a ti, es un gusto tenerte con nosotros, de verdad, gracias. Bien, en el inicio de nuestras entrevistas nos gusta conocer a nuestros invitados, así que entramos en este tiempo de presentaciones. ¿Quién es Arturo Ortega y además de escribir, a qué se dedica?
Bueno, pues seguramente me parezco mucho a la mayoría de vuestros oyentes. Podría decir que soy un cristiano sin complejos, que no se avergüenza de su fe en Jesucristo. Cuando yo tenía 4 años, mis padres, recién convertidos, me llevaron por primera vez a una iglesia evangélica. Y creo que he pasado toda mi vida rodeado de creyentes. Esta ha sido mi vida. Con 19 años, estoy hablando de 1969, y por tanto podéis deducir mi edad, nací en el 1950, a punto de entrar en la universidad para estudiar filosofía y letras, asistí al primer campamento de los grupos bíblicos universitarios de España, donde regresé convertido, enamorado de Dios, y desde entonces he militado en su reino. He tenido la bendición de haber sido el primer secretario nacional de los GBUs, con David Burke, cuando él era secretario general. Cuando él lo dejó, pues entonces yo fui el segundo secretario general durante varios años. Claro, eso me separó muchísimo de lo que yo había estudiado y tuve que reorientar mi vida profesional. Lo hice en el mundo inmobiliario para terminar trabajando en banca, donde me prejubilaron con 61 años. He sido fotógrafo profesional también. Estoy casado con Alicia. Tengo 2 hijas, Patricia y Marta, y 4 nietos, Carla, Martín, Valeria e Irune. Y si me preguntas a qué me dedico, pues actualmente puedo decir, desde que me prejubilaron, soy novelista. Y a ello me dedico cuando mi mujer, mis hijas y mis nietos me lo permiten.
Sí. Genial, gracias por esta maravillosa presentación y por presentarnos también a tu familia. Gracias. Arturo, cuéntanos, para aquellos que desconocemos todo de ti, ¿dónde nace la afición por escribir? Y si este es tu primer libro publicado.
Pues yo he contado historias desde que era muy pequeño. Era el clásico niño que se veía rodeado de otros y yo contaba las historias. Siempre he escrito. En segundo de bachillerato descubrí lo bonito que era que los demás escucharan lo que yo había escrito, porque la profesora de lengua, pues digamos que potenciaba mucho esa capacidad que tenía de contar historias escritas. Y cuando me jubilé, tomé la decisión de escribir novelas. Fue entonces cuando comencé a escribir Botas de Hule, que es mi primera novela. Pero previamente a esto me di cuenta también de que era importante, era imprescindible poder afilar el lápiz de nuevo, porque había perdido, claro, durante todo el transcurso de una vida profesional, aunque había escrito mucho relato corto, pues había perdido la finura, ¿no?, de la escritura creativa. Y entonces, durante un periodo de tiempo, pues me dediqué a recuperar todo esto siguiendo cursos de escritura creativa, y creo que finalmente pues yo mismo me he demostrado que puedo escribir historias, Detrás de cada una de ellas no lo hago sin pensar, hay mucha preparación, mucho método, esfuerzo, tenacidad, sacrificio y el anhelo de convertirme en mejor escritor. Yo me di cuenta de que esta primera novela, que creo que es buena novela, todavía no da de sí todo lo que un escritor ansía y anhela escribir, ¿no? Uh-huh. Y soy muy apasionado en todo lo que hago y, por supuesto, también en mis proyectos literarios.
¡Wow! Maravilloso. Seguro que se van a ampliar esos horizontes y veremos ahí un gran escritor que va a seguir haciendo más cosas. Botas de Hule, editado por Caligrama. Arturo, ¿nos puedes contar de modo sucinto, breve, de qué trata tu libro? ¿Nos puedes comentar alguna pequeñita cosa sin destriparnos la historia, claro?
Pues Botas de Hule es la historia de dos mujeres que en el año 1979 se reencuentran en Nicaragua. Están allí por motivos muy diferentes y además las dos son muy distintas. Una de ellas es una mujer idealista que desea vivir la revolución que está promoviendo el Frente Sandinista, que ha ganado la guerra. Y ella es una mujer que desea ayudar a otros y, bueno, pues está allí por eso, ¿no? Porque ella está comprometida con lo que cree. La revolución sandinista la manda a un hospital perdido en medio de la selva, muy cerca de la costa atlántica de Nicaragua. Y allí se va a encontrar con otra mujer que es su prima hermana, una mujer, una prima a la que hace años que no ha visto porque ha perdido todo el contacto con ella. Y entonces, a lo largo de una serie de vivencias juntas, uno va a descubrir que la otra mujer tiene un secreto que no quiere compartir y que es un terrible secreto que se va a ir desvelando a lo largo de la novela, aunque desde el principio no dejó ningún lugar a dudas. Porque la novela empieza narrando un atentado de ETA. Esta segunda mujer se encuentra allí porque está huyendo de las consecuencias de lo que ha hecho. Es algo horrible. Y el primer capítulo pues da merecida cuenta de eso que ella ha hecho y de lo que huye, ¿no? Las dos mujeres vamos a descubrir enseguida que tienen una percepción muy distinta de quién es Dios. La etarra, porque es una etarra, esta segunda mujer, es una mujer espiritual, o sea que ella creía que conocía a Dios y que le amaba, y que le odia porque piensa que Dios la ha tratado mal, la ha defraudado e incluso la ha maldecido, que es lo que ella vive, todo lo que se vive en la novela, ella lo vive como una maldición. Uh-huh. Mientras que la otra, la idealista, la buenorra, uh-huh, está, no quiere saber nada de Dios, está llena de ideas esotéricas. Y las dos juntas allí en Nicaragua van a vivir acontecimientos fantásticos, va a haber toda una trama de todo tipo de aventuras que van a culminar en Colombia, porque las dos van a trasladarse desde un sitio al otro, van a terminar como guerrilleras del M-19 en las montañas del Cauca. Allí seguirán viviendo aventuras extraordinarias. Y bueno, a lo largo del transcurso de los años pues se va a ir viendo cómo cada una asume lo que son y lo que ha hecho y cómo vive la vida. Y el lector va a poder descubrir que todas las cosas tienen solución, que todo tiene remedio, que si uno encuentra el camino adecuado para darle respuesta a las grandes incógnitas que tiene la vida, que pasan por descubrir a Dios y aquel que la ha enviado, pues entonces todo tiene solución. Uh-huh. Así que, resumiendo en dos palabras, Botas de Hule es la historia de dos mujeres, sí, que se encuentran por motivos diferentes en un país extraño. Allí van a tener que vivir cosas que van a trasladarla a otro país tan extraño como el primero. Y a lo largo de toda la novela lo que se va a ver es un viaje espacial, territorial, pero también un viaje interior, de cómo cada una de ellas pues tiene que ir conformando sus vidas para llegar a un desenlace sorprendente al final de la novela.
Interesante, qué interesante. Ya empieza a abrírseme el apetito, yo que soy una gran lectora.
Gracias.
Bien, Arturo, ¿y cómo nace esta historia? ¿Qué es lo que hace que trates este tema en concreto y en ese momento en concreto? ¿Por qué te decides a escribir esa historia y no otra?
Pues te explico. Yo estaba trabajando en otra novela, que es precisamente la que estoy escribiendo ahora, lo que iba a ser mi primera novela. En el transcurso del trabajo que estaba desarrollando, me encuentro con una persona que yo sabía que había tenido experiencias en Latinoamérica, tanto en Nicaragua donde había colaborado como enfermera con el Frente Sandinista, y después en Colombia como guerrillera del M-19. Entonces, este es lo que ella me cuenta, porque de una manera muy generosa, ella es creyente, ella es cristiana, se convierte al final de todo un proceso allí en Colombia y regresa a España, pues ella me cuenta lo que ha sido su vivencia y su vida a lo largo de varias décadas, y entonces yo descubro que está poniendo en mis manos una historia fantástica, y decido dejar la primera novela que estoy escribiendo, que ahora retomo, para centrarme en esta historia que creo que es muy sugerente. Y lo que sí que yo hago desde el principio es que entiendo que no voy a escribir una biografía de esta mujer, sino que voy a escribir una obra de ficción, una obra inspirada en acontecimientos que fueron o pudieron ser reales, y así surge, ¿no?, la semilla de lo que ha sido y es Botas de Hule.
Bien, Botas de Hule. Bueno, mi curiosidad me impulsa a hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué ese título? ¿Qué significa Botas de Hule?
Pues mira, botas de hule, que para nosotros nos resulta extraña la palabrita hule, sí, es lo que llamamos nosotros en España las botas de agua, no las botas de goma, las botas de agua. Entonces, se llama así porque tanto en Nicaragua como en Colombia, dentro de la novela se descubre que tienen un papel esencial. En Nicaragua, las botas de hule eran fundamentales para los indígenas que vivían en la selva, porque allí siempre llueve, es un terreno embarrado, y lo necesitan, es un elemento de primera necesidad, y fue lo primero que faltó cuando triunfó la Revolución Sandinista, porque la Revolución necesitaba el hule para otras cosas, ¿no? Estaba preparando la guerra, y entonces derivó el hule pues para neumáticos y para otras cosas, no había botas de hule. Y en segundo lugar, para el M-19, que era un movimiento guerrillero, la bota de hule era su calzado, el calzado que llevaban los guerrilleros, a diferencia del ejército contra el que combatían. No llevaban botas militares, y lo hacían porque era mucho más cómodo para ellos avanzar por las torrenteras de las montañas para trasladarse de un sitio a otro. Las botas pues iban mejor para estar dentro del agua. No llevaban calcetines, que esto es un detalle también interesante, porque cuando se llenaban de agua el guerrillero se las quitaba, las volcaba, las vaciaba y se las volvía a poner para seguir caminando. Por eso se llama Botas de Hule. Creo que es un título que uno descubre leyendo la novela, que tiene mucho sentido,
mucho significado. Claro que sí, Arturo, para nuestros oyentes y esos posibles lectores que pueden estar mirando la portada de tu libro y se plantean leerlo, ¿nos puedes decir qué nos ofrece tu novela? ¿Nos ofrece diversión, reflexión, intriga, acción, un poquito de todo?
Pues me gustaría decir, por encima de todo, que Botas de Hule es una novela que huye del panfleto. No ofrece panfleto, ofrece una historia que en la que yo no me avergüenzo de admitir que enfrenta, como tú has dicho en la presentación, el realismo divino. A lo largo de toda la novela Dios está presente, la mayoría de los personajes le ignoran o tienen ideas muy equivocadas sobre quién es él, solo unos pocos le van a reconocer en los acontecimientos y actuarán en consecuencia. Yo me voy a limitar como escritor a presentar los hechos tal y como son, sin añadir juicios de valor, pero se va a ir viendo una presencia divina de manera muchas veces sobrenatural. Hay acontecimientos que no se pueden explicar si no tiene una explicación divina. Y también es una novela que se lee de un tirón, una novela que, según me dicen los lectores y la propia crítica, entretiene, que permite reflexionar en situaciones que pueden tener coincidencia con nuestras propias vivencias, aunque no sean tan dramáticas como las que cuenta la novela. Desde luego es una novela de valores cristianos que puede interesar e interesa a todos los lectores, aún a los no cristianos, y que tiene varias llaves de interpretación, porque la novela no engaña a nadie. Al inicio hay como una llave para interpretar todo lo que va a ser la lectura de la novela. Son lo que dice el Salmo 14, versículo 1, los necios piensan Dios no existe, y ahí empieza la novela. ¿Vale? La novela está dividida en dos partes, una que se desarrolla en Nicaragua, la otra en Colombia. La de Nicaragua se titula La Tierra Prometida y tiene una llave interpretativa que es de Números 13, versículo 32. Dice, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Se va a ver por qué. La segunda parte, que se desarrolla en Colombia, se llama Viaje hacia lo infinito y tiene también una llave de interpretación que es Eclesiastés 3, versículo 11. Dios puso en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Y finalmente el epílogo, que es un salto al vacío. Yo creo que cuando el lector se cree que ya ha acabado y lo sabe todo de la novela, entonces le pongo patas arriba. El epílogo es un versículo de Marcos 9, versículo 23, que dice: todas las cosas son posibles para el que cree.
Maravilloso. Esto que llamamos entonces realismo divino es un término que bueno, yo hasta el momento desconocía y también estoy muy involucrada en el tema de la literatura. Me gustaría que abundáramos un poquito sobre este tema. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo llegas a él?
Pues llego desde el punto de vista de que Dios está presente en todo lo que sucede, aunque los hombres no sean conscientes de ello. Y de la misma manera como el realismo mágico te presenta situaciones que son mágicas, ¿no? Sí. Y que el lector pues descubre y el autor no se esfuerza en intentar justificarte el por qué lo son, sencillamente suceden. Yo sí que creo que hay un Dios que es el Señor de la historia, un Dios que está por encima de nosotros, que está detrás de nosotros, que nos espera detrás de las esquinas de nuestra vida, como se dice en la novela, que quiere tener una relación personal con nosotros. Y entonces van sucediendo cosas que al principio no sabemos cómo interpretar, que solamente cuando tenemos la llave final para interpretar todo lo que ha sido nuestra vida, pues descubrimos que efectivamente Él ha estado ahí. Y esa manera de contar la historia donde Dios está presente, porque está presente, como te digo, no solamente en las declaraciones que te acabo de leer, ¿no?, de versículos que interpretan el texto que viene después, sino en la narración. Dios está presente, es que está presente, Dios
sí,
está ahí.
Exacto.
Y entonces, bueno, aunque sí, la gente no le vea, incluso sí, renieguen de él o lo atribuyan a las explicaciones de lo que está sucediendo a otras cosas, sin que yo me esfuerce demasiado en justificarlo, pues uno termina descubriendo que existe lo que yo llamo el realismo divino.
Maravilloso, me encanta. Gracias, Arturo. ¿Y cómo te preparaste a la hora de escribir este libro? ¿Hubo un tiempo de investigación, de documentación en el que recabaste información relevante para el libro? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese proceso?
Pues fue un proceso muy interesante porque, como os he dicho antes, yo descubro a una mujer que me cuenta una serie de vivencias personales que quedan reflejadas en la novela. Como digo, es una obra de ficción. Ella se reconoce, pero la mayoría de cosas que yo cuento, yo distraigo la atención precisamente creando un segundo personaje, que es el de Irune, porque yo quiero preservar su anonimato, quiero protegerla a ella, aunque ella me da todo tipo de facilidades y no me pone cortapisas, y yo quiero preservar su intimidad. Pues entonces yo descubro algo que me sorprendió muchísimo, y es que yo empecé a hablar con ella y ella me quería hablar de Colombia, porque Nicaragua había causado tal desasosiego en su mundo interior. O sea, se sentía tan defraudada con la revolución que prácticamente lo había encerrado en una habitación oscura. No se acordaba para nada de lo que había vivido. O sea, de verdad, era como una protección, ¿no?, de su mundo interior. Uh-huh. Entonces, cuando yo empiezo a entrevistarme con ella y empiezo a estirar del hilo, ella empieza a descubrir cosas que ya ni siquiera recordaba y empieza a dar lugar a toda una serie de información que ella me da. Vale. Entonces, esto ha sido maravilloso para mí como historiador y como escritor. Y es que cuando yo tengo acceso a la documentación, lo que ella me cuenta, sobre todo de Nicaragua, ha sido preservado de tal manera, o sea, no ha sido distorsionado como sucede cuando los humanos, ¿no?, recordamos hechos que nos han acontecido y nuevamente recordamos lo bueno y no lo malo. Bueno, hay una serie de parámetros ahí que trabajan dentro de nosotros. Ella lo ha conservado intacto y yo me maravillaba de tener una documentación que me he esforzado mucho en que fuera muy amplia, extensa y de todos los puntos de vista que había, tanto de los que eran partidarios de la revolución como de los de la contrarrevolución, y se ve en la novela, que ella me aportaba un valor incalculable a lo que yo estaba escribiendo. Y también es muy importante, cuando yo me pongo a documentar lo que es la guerrilla y cómo vive la guerrilla y todo esto, el tener una persona que desde dentro ha vivido lo que es el mundo guerrillero y que me aporta una serie de circunstancias vividas en primera persona, pues esto creo que también me ha ayudado mucho a contar una historia muy 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 verdadera, ¿no? Muy muy fresca.
Muy interesante.
Y sí, detrás hay muchísimas horas de investigación. Sí. No he tenido mucho apoyo de la familia porque, como digo, estoy jubilado y tengo muchos nietos. Quizá eso lo alargó a 3 años de trabajo, pero hay mucho trabajo detrás.
Ha merecido la pena todo ese esfuerzo. Sí, y bueno, ahí viene la siguiente pregunta, porque todos los proyectos, en todos los que nos embarcamos, nos encontramos algún que otro escollo. Arturo, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado mientras escribías Botas de Hule?
Pues aunque parezca mentira, la mayor dificultad, os la acabo de apuntar,
sí,
ha sido que mi mujer, mis hijas, mis nietos, me permitieran quedarme a solas para escribir, aunque fuera un momento. Que las interrupciones fuesen las menores posibles, porque cuesta mucho trabajo cuando empiezas a hacer literatura creativa, pues dejar una frase a medias, ¿no? Para retomar el hilo de lo que estabas pensando, de lo que querías decir, minutos u horas después. Y bueno, esto pues ha significado un esfuerzo grande para mí, pero al mismo tiempo creo que me ha ayudado a afinar más la historia que quería contar, porque bueno, pues al final las frases que se quedaban a medio escribir pues seguían dando vueltas en mi cabeza mientras estaba haciendo lo que mi mujer me había dicho que hiciera, o mis nietos me reclamaban, que siempre me decían que estaba en las nubes y me lo siguen diciendo.
O en
sueños, y claro, cuando volví a retomar la idea, pues salía redonda. Así que gracias a ellos también y al Señor.
Sí, la familia son una bendición, son un regalo, pero a veces también, sí, es verdad, esas exigencias, ¿verdad?, son importantes. Bueno, pero ha merecido la pena también, también estar con ellos es muy bonito. Bien, la vida es una escuela, ¿verdad?
Así es.
Y son cientos y cientos las lecciones que vamos aprendiendo a diario. ¿Qué has aprendido escribiendo este libro, Botas de Hule? ¿Qué te ha aportado a ti como persona? ¿Qué te sigue aportando?
Pues me ha aportado, en primer lugar, el aprender a escribir. Eso es lo primero. O sea, me ha convertido en escritor. Porque todo el proceso que yo he tenido de escribir la novela, el esfuerzo que he tenido que hacer, pues me ha ayudado a saber cómo se cuenta una historia. No es fácil contar una novela, ¿eh? O sea, que escribir una novela no es lo mismo que escribir cualquier otro tipo de literatura. O sea, hay unas claves internas, como tú muy bien sabes, hay un oficio que se tiene que aprender y que tú tienes que usar en el uso de las palabras y también en la trama y cómo envuelves a los lectores y cómo los conduces hacia donde tú les llevas, haciéndolo creíble, haciendo que él se meta dentro de ese mundo que tú estás creando para ellos. Y bueno, esto es algo que he aprendido con Botas de Hule, que me capacita modestamente para los siguientes trabajos que puedan venir después. He descubierto también que una cosa es terminar un borrador y otra cosa es llegar a la edición final. Es un trabajo que es muy esforzado, como creo que tú conoces muy bien, ¿no? Hay que ser muy valiente a la hora de editar un texto. Y bueno, hay que luchar mucho con encontrar la palabra exacta y en pulir la frase, ¿no? Y en quitarle todo lo que estorba para que el lector avance como yo quería escribir esta novela, de una forma que le tenga perfectamente atrapado sin perderse por ramas ni vericuetos que nada tienen que ver con lo que tú quieres contar. Es un trabajo que es esforzado, pero que también produce muchísimo placer y satisfacción cuando consigues lo que te propones. Así que esto es lo primero que digamos que de manera personal me ha aportado el escribir Botas de Hule. Y desde el punto de vista de la relación que he podido tener con esta mujer, una mujer fantástica, que está actualmente en Valencia trabajando como enfermera, que no ha perdido sus sueños, sus ilusiones, que todo lo que ella proyectó en la Revolución, los sueños perdidos, los ha podido recuperar cuando ha conocido al Señor y vive para él. Actualmente es una mujer que está en una unidad de enfermos terminales en un hospital aquí en Valencia y que da un testimonio fantástico a los seres humanos que el Señor pone delante de ella en estos momentos tan dramáticos para sus vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esa experiencia con ella, el reflexionar sobre el papel de Dios como el gran Dios, el protagonista de la historia, pues por supuesto, me reafirma en mi fe y he disfrutado mucho escribiendo Botas de Hule. Uh-huh.
Maravilloso. Y ahora, de cara al lector, ¿qué te gustaría que el lector observara con especial atención mientras lee tu libro? ¿De qué forma te gustaría que el lector leyera tu libro?
Pues mira, hay dos temas que me gustaría que el lector, si ya ha leído el libro, que lo relea, teniendo en cuenta lo que ahora le voy a decir, y si no, que cuando lo lea, lo tenga en mente. La primera es, hay un tema dominante a lo largo de la narración, que he dejado ya alguna pincelada, y es el tema de la maldición. Irune, que es el personaje Tarra, se cree maldita por Dios. Es decir, hay un aspecto dominante de la novela, que es la maldición. Porque ella, desde el inicio, plantea un sofisma. Ella asume que Dios es malo e injusto. Y desde esta falsa premisa, ella va a juzgar todo lo que le sucede, desde ahí, desde la colocación de la bomba, como una maldición divina. Y el lector, que no está avesado, cuando empieza a leer, pues puede considerar que tiene razón en lo que está diciendo, porque sobre ella cae un castigo que no merece. Dios se presenta como un ser cruel, que la ha impulsado a creer que estaba interviniendo en acontecimientos que podían terminar de mejor manera, para finalmente descubrir que era una convicción falsa, era subjetivo lo que ella creía. Ella estaba pensando que hablaba con Dios y estaba hablando consigo misma. Dios no estaba en la conversación, no era un diálogo. Así que este planteamiento es erróneo, y lo que padece desde ese momento no va a ser una maldición, sino un castigo justo tampoco. El resultado de una decisión que jamás debería haber tomado. Ella no tendría que haber tomado la decisión de colocar la bomba y esperar que la magia de Dios le librara de las consecuencias de lo que había hecho. Uh-huh. Y esta incapacidad para ver esto y asumirlo, pues la va a hundir a lo largo de la novela en la desesperanza del sufrimiento injusto. Así que este aspecto de la maldición me gustaría que el lector, cuando lo leyese, lo tuviera en mente. Y la segunda cosa, y voy a ser breve en esto, es que uno descubre cuando lee Botas de Hule que siempre llueve. O sea, parece que siempre hay tormenta. Entonces, claro, una historia que se desarrolla en países donde existen las tormentas tropicales, pues uno puede pensar que es normal, ¿no?, que las historias que desarrollan allí pues se den en medio de la lluvia. Pero yo quisiera que el lector, sobre todo el lector cristiano, el habituado a leer la Biblia, se diese cuenta de que le estoy haciendo un guiño. Porque a lo largo de toda la novela hay una referencia a Primera de Reyes, capítulo 19, que, como recordarás, es el episodio en el que Elías, escondido en la cueva, se le invita a tener un encuentro con Dios. Y el texto nos habla de una serie de fenómenos atmosféricos, terroríficos, que anuncian la presencia de Dios, pero que en ninguno de ellos está Dios, ninguno de ellos es Dios. Y solo al final aparece un silbo apacible que predispone a este asustado Elías a que pueda tener ese encuentro con Dios, a escuchar la voz divina. Bueno, pues en la novela, y quiero que cuando la leas tú, o lo lea cualquiera de nuestros oyentes, o los que la han leído, la reinterpreten así, la tormenta que cae continuamente sobre Irune tiene un mensaje teológico. Ella comienza la novela con una caída. Lo primero que dice la novela es que ella llega a Nicaragua y cae al suelo en medio de una grandísima tormenta. Esta tormenta la acompañará siempre. Siempre llueve sobre ella o tiene nubes oscuras sobre la cabeza. Muchas veces ella tiene esa percepción de que los fenómenos atmosféricos manifiestan la cólera de Dios contra ella, la maldición a la que Dios la ha castigado. Y una cosa que me gusta mucho de la novela es que al final reaparece el mismo silbo apacible que escuchó Elías en la cueva. Y este silbo se escucha precisamente cuando uno tiene ese encuentro personal con Dios. Lo que precede la novela, el encuentro con Dios, es un silbo apacible. Uh-huh. Así que me gustaría que los lectores pensaran en esto.
Sí, sí. Una de las cositas que me gusta regalar desde nuestro escondite de los libros son pequeñas chispitas de felicidad. Muy brevemente, porque se nos ha consumido el tiempo, me gustaría regalar una sonrisa a nuestros oyentes. ¿Hay alguna anécdota que nos pueda arrancar, pues eso, alguna sonrisa simpática?
Pues sí, mira, cuando escribí la novela, Fue leída por muchísima gente que luego ha dado su opinión. En mi página es arturoortega.com. Ahí se puede ver lo que los lectores opinan. Bueno, pues uno de estos lectores es un ganador de un Goya, Abdelatif Huidar. Uh-huh. Quizá por el nombre no te suene mucho. Él es un actor y director que actualmente es primer protagonista, pero aparece como un personaje normalmente malo en muchas series de televisión. Si vieras su cara, sabrías perfectamente de quién te hablo. Bueno, este hombre, cuando lee la novela, me llama para decirme que la ha disfrutado mucho y que estaría encantado en convertirla en una serie de televisión. Bueno, puedes imaginarte, sí, el vuelco que me da a mí el corazón, sí, y lo que yo pienso de agradecimiento hacia Dios. Simplemente te voy a leer lo que él dice, lo que él escribe como lector, sí, en esta página web, arturoortega.com. Sí. Dice que es una novela hipnótica. Una vez comenzado el viaje, ya no hay retorno. Te atrapa, te lleva, te agita, te revuelve, te conmociona y te conmueve.
Wow.
Para mí fue una anécdota muy bonita y simpática.
Sí, 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 sí. Bien, Arturo, estamos más que convencidos. A mí, por lo menos, a mí me has cautivado. Quiero tu libro. Quiero calzarme esas botas de hule y adentrarme en la trepidante historia que nos has dejado aquí muy intrigados y expectantes. ¿Cómo hago? ¿Cómo consigo un ejemplar? ¿Cómo me compro un libro?
Pues mira, en cualquier librería se puede solicitar indicando que lo publica Caligrama del grupo editorial Penguin Random House.
Uh-huh.
En mi web, que ya he mencionado varias veces, arturoortega.com, sí, es una sola palabra, Arturo Ortega, formando una sola palabra con una sola O, arturoortega.com. Ahí están los enlaces para poder solicitar el libro en El Corte Inglés, en la Casa del Libro, Fnac. También se puede pedir en Amazon. El libro está disponible en papel y en soporte digital. Y, por cierto, una cosa que no me gustaría no decir es que esta editorial, que no es cristiana, a pesar de que habla del realismo divino, y ellos son conscientes de esto, fue seleccionado como finalista de los premios Caligramas este año pasado en la modalidad talento. Y este fue otro nuevo motivo de alegría,
wow,
¿no?
Sí.
De ver lo que un libro cristiano es capaz de motivar en otros.
Sí, maravilloso.
Así que se puede pedir ahí, se puede pedir en cualquier librería, lo puedes pedir a través de todas estas entidades y muchas otras que aparecen ahí en la página web. Y desde luego lo más cómodo es pedirlo en Amazon, y por no llegar a 4 euros lo puedes tener en ebook y disfrutar de la novela. O sea que fantástico.
Fantástico, genial. Mejor imposible. ¿Te gustaría decir algunas palabras de despedida? Muy breve, muy breve, que nos hemos consumido el tiempo completamente.
Pues muy breve, muy breve. Sí. Es que cuando Dios deja de ser una idea y se convierte en un ser cercano y se descubre la realidad de que Él ha estado pensando en nosotros, que está muy cercano a nosotros, es cuando la vida puede tener un giro que modifica no solo nuestro mundo interior, sino todo lo que hacemos.
Uh-huh. Así es, pues hemos llegado al final de la entrevista y solo me queda darte muchísimas gracias por tu visita a nuestro escondite.
Gracias a vosotros.
Un gran abrazo, hasta siempre.
También para vosotros.
Bendiciones. Botas de Hule, de Editorial Caligrama, de Arturo Ortega Ibáñez, un libro de realismo divino, como él denomina, que te hablará desde una realidad en la que Dios interviene y transforma lo imposible. Si necesitas una buena dosis de esperanza real, este es tu libro. Ya estamos acariciando los últimos segundos del programa y llegó el momento de la despedida. Hoy doy las gracias a mis chicos especiales, los maravillosos técnicos que desde las sombras trabajan incansablemente. Gracias, Tamara, ya es mi niña linda. Gracias a ti, querido, querida, que nos escuchas atentamente y vas tomando nota de cada título y vas ampliando tu biblioteca y tus conocimientos. Es mi delicia trabajar para ti. Ya estoy cerrando las puertas de nuestro escondite hoy con una frase del gran filósofo español Miguel de Unamuno. El escritor solo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad. Desde el escondite de los libros, lugar privilegiado donde nos interesa profundamente la humanidad, os dejo caer una invitación para vernos aquí la próxima semana. Te espero. Un beso.
El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.